Xarxa, ràdios, comunitàries. Xarxa, ràdios, comunitàries, Barcelona.
Ràdio Fabra.
Pita i Fontanals.
Hola, hola. Buenas,
bueno,
Franca.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa, Tete?
Bien, bien, bien.
Ya ha llegado el frío. No,
ya ha llegado, hombre, a ver, hace rasca. No vamos a mentir.
Un poquito, ya tocaba.
Hace rasquilla, ya cuando la noche ya no.
Oye,
no baja.
Oye, Franky, no paran de... Amigos en común que tenemos.
Sí.
Todo el mundo está muy pesado con, guau, no veas el Franky, ¿no? Está subiendo como la espuma. Es la comidilla, ¿eh?
Es la comidilla ya, ¿no? Esto.
Es la comidilla.
Uy, qué vergüenza, tío. Qué vergüenza.
Ah, también mucha gente me pregunta, ¿y ahora de qué hablará? Ya se ha acabado Carrete de Rosalía y tal.
Ya.
Y yo les contesto, algo inventará, ¿no?
Algo inventaremos.
No te preocupes.
Hombre, a ver, si hasta las monjas de Santa Teresa pillan cacho con Rosalía, pues bueno, pues...
Hay que hacer un poco de cash.
Hay que hacer un poco de cash, ¿no? Hay que hacer un poco de crítica también, ¿no? No sé.
Y tantos.
Está todo el mundo completamente ciego. ¿Qué menos puedo hacer que aportar un poco de crítica, ¿no?
No, o sea, la verdad que hombre, te has salido.
Me parece lo mínimo.
Te has salido, o sea, con todo lo de Rosalía. Porque, ahora hablando en serio. Porque además ha sido, o sea, una crítica muy razonada y tampoco es una crítica loca de hater y tal.
No, pero...
Pero solo cuestionar cuatro cosas ya salen los haters, eso sí.
Claro, porque todo el mundo lo que hace es tomárselo todo muy a pecho.
Tira.
Se lo toma todo muy a pecho. Bueno, como veis, tenemos aquí una invitada especial hoy.
Sí.
Que no es un fan de Rosalía.
No es una fan de Rosalía. No le gusta Rosalía. Lo que sí es importante, Franca, es recordar a la peña que el día 3 de diciembre estamos en actividades previas del Hombre haciendo una mesa redonda con el director del Festi. Uh-huh. Y no sé si al final nos van a meter a alguien más o no, pero...
Bueno,
si
un
no,
artista, ¿no? También,
sí,
probablemente.
Sí. Director del Festi, un artista, y dijimos a alguien del público. A ver, a ver.
Para, bueno, captar un poco los tres puntos de vista,
sí,
¿no?
También. Exacto.
Y aparte, hablar un poco de los festivales, un poco,
mira,
todo el tejido, etc.
Y aparte, este año yo creo que el Hombre... A ver, te puede gustar la música más, menos, es más tu rollo, menos, bueno, digamos que es un rollo muy de nicho,
uh-huh,
pero este año sí que es verdad que para mí tiene un hitazo, que es hacerlo en las Tres Chamanellas, ¿no?
Sí,
es la hostia,
sí, yo creo,
sí,
que el emplazamiento va...
Y pega total con el sonido.
Va a elevar mucho, ¿no?, la propuesta del festival, y yo creo que es un festival modélico, ¿no?, a nivel,
sí,
de
del
festival,
do it
yourself, nicho, etcétera, con una personalidad muy marcada, ¿no?, a nivel género, a nivel de propuesta musical... Entonces yo, vamos, o sea, creo que hay que estar ahí y apoyar estos proyectos, ¿no? Ya,
sí,
que hablamos tanto
de
capitalismo,
de los proyectos que se vacían,
de sonars, etc.
Pues los que nos ofrecen lo contrario,
creo que menos que apoyarlos. Creo que qué menos que estar ahí en los proyectos que no son eso, ni creo que se vayan a convertir en eso.
Sí, que por cierto, yo he visto un comentario en YouTube que creo que nos... Era, oye, ¿qué os parecen proyectos? Ah, sí, mira, ya me acuerdo.
¿En YouTube? ¿En nuestros?
En nuestro YouTube.
Ah, vale.
Que nos decían, oye, ¿qué os parecen proyectos como el Mostra y el Soundit?
Uh-huh.
Yo creo que, o sea, el Mostra tal vez sí se parece más al Hombre,
uh-huh,
el Soundit no.
El Soundit no.
El Soundit no,
pero bueno, tiene un carácter distinto, ¿no?
Sí.
Yo creo que,
es decir,
yo
no
creo
es el Primavera.
La inclinación va hacia otro lado, ¿no? Yo creo que hay un hueco aquí, aunque parezca mentira con la burbuja que hay de festivales y la alta oferta que hay, yo creo que hay un hueco en cuanto al formato festival, y es el que dejó el DGTL, ¿no?
Sí.
El DGTL.
Es Festi al aire libre de verano.
Festi al aire libre con un poco de ramalazo de Egmantel,
no,
que no existe
el
aquí.
El Soundit quiere ser... No, sí, sé si una copia, pero quiere ser un Deckmantel de aquí.
Bueno, yo creo que aquí falta, aparte con la agresiva población que hay de expats y de gente extranjera, sobre todo en verano, yo creo que es un formato que puede funcionar.
Sí, porque digamos que es el Festi al aire libre sin ser mega mainstream rollo del brunch.
Exacto.
Con un cartel más cuidado.
Exacto, sí, sí, sí.
Pero bueno, el Soundit, lo que digo, está bien, no sé, no tengo,
sí,
tampoco nada que decir.
Bueno.
Pero quiero decir que
yo
desde
creo que
fuera,
el
igual me equivoco, pero lo veo como un Festi empresarial y el tal. El Mostra y el Lombra no los veo así.
El emplazamiento que han conseguido está, creo muy, que bien. Está muy bien. Está ese muy parque bien. Yo creo que tiene mucho futuro, porque aparte es espacioso, está bien comunicado. Y
de hecho, desde aquí, desde San Andreu, fuimos en un momento.
Sí,
yo, ¿eh?
Sí, fue un momento. Y yo creo que eso para la audiencia extranjera también va a funcionar bastante para extender el festival, seguramente. Pero bueno, hombre, de todos estos, obviamente me quedo con el Ombra. Esto, sí, esto vaya por delante.
Y el Mostra, pues la verdad es que sí me parece bastante al Ombra, porque es un festival de nicho de un sonido muy claro, que se hace todos los años en diferentes sitios y tal. Pero no sé, yo creo que también tiene su público fiel, ¿no?
Sí, yo creo que son festivales, ¿no? Ay, no me gusta mucho esta palabra, pero se usa bastante, que son festivales boutique, ¿no? Son como
ojo,
festivales.
No sabía esto, a ver,
sí,
cuenta,
se
cuenta.
Usa mucho, bueno, se usa mucho en el argot de la industria de la música, los festivales boutique, ¿no? Como, bueno, son festivales nicho, pero son festivales para un público muy concreto, no públicos muy masivos, una experiencia muy, muy cuidada, ¿no? Como, no son macrofestivales, vaya. Mm. Ni por audiencia, ni por premisa, ni por cómo tratan la experiencia, ¿me explico?
Vale, sí, sí, eso es.
Entonces,
correcto.
Se dice mucho lo de festivales boutique.
Vale, vale, vale. Vale. Oye, hablando de cosas boutique.
A ver, que yo no sé de qué vamos a hablar hoy.
No,
no tengo ni idea porque estoy conmocionado ya con todo el tema de Rosalía. Sí, no puedo más, ya. No puedo más.
Pues mira, te traigo un tema mejor. Te traigo un tema mucho mejor. Lleva dos días o tres internet, incluso mi internet cercano.
¿Tu internet cercano qué es? A ver. Tu algoritmo, ¿no? Tu algoritmo que te distribuye lo que... ¿no?
Colegas que a lo mejor no viven en Barna y tal, y que dicen, oye, es un
internet.
Estoy flipando con lo de Ocas Grasas, ¿cómo puede ser?
Sí,
¿cómo
sí.
Puede ser?
Bueno, es yo cuando me enteré estuve unos días para procesarlo. O sea, quiero decir, no escribí de ello nada más enterarme, porque tenía un poco que contrastar, no solo contrastarlo, sino yo mismo asimilarlo. Una banda catalana, que es verdad que está muy arraigada en el territorio, pero una banda catalana iguala un récord de Coldplay. Coldplay, que probablemente es la banda, si no es la banda más famosa del mundo...
Yo creo que ahora mismo...
Es solo, una de ellas.
Yo creo que es la segunda. Oasis la primera,
bueno,
seguramente.
Probablemente Oasis, U2, Coldplay, sí. Son bandas... Son muy famosas y hacen conciertos mastodónticos, es decir, o sea, cosas sí. Bestiales, aparte de los que probablemente después de Adele, Coldplay es la gira que más dinero ha recaudado en mucho tiempo.
Pero claro, ¿no? pero cuatro estadios olímpicos.
Cuatro estadios olímpicos.
Ayer te decían, no creo, en tu Instagram lo vi, ¿no?
Es una locura.
Esto Tangana y Rosalía también lo hacen. Yo le digo a ese,
ya.
No lo hacen ni de coña.
A ver,
uno.
Con lo que está pasando con Rosalía...
Igual sí.
Ojo.
Cuatro seguidos en Barcelona, ¿no?
Ojo, porque ahora mismo, tal y como estamos grabando esto hoy, el disco de Rosalía es el más escuchado de Spotify globalmente. O sea, quiero decir, esto es muy, muy, muy grande.
Es heavy.
Entonces... Es posible que si ahora Rosalía lanzara entradas, se agotarían. Ahora, cuatro estadios olímpicos seguidos...
Yo creo que solo lo conseguiría si hiciera una gira que solo fueran esos cuatro bolos. Entonces sí,
puede
si hace
ser.
Una gira de 100 fechas...
Yo creo que hay un factor clave aquí, pero es que
primero
tampoco
que
me parece... Tampoco, a ver, es que yo esto lo estaba hablando con más gente...
Sí,
y
por eso te digo yo también.
Que la banda esta, Ocas Grasas, se vaya a separar,
sí.
No me parece... suficientemente relevante
para explicar,
como para explicar
eso,
este fenómeno. Sí. O sea, que decir, vale que tengan mucho sentimiento de pertenencia con sus fans, que haya mucha historia detrás, que no se vayan a, supuestamente, no se vayan a subir más a un escenario, pero es que no basta para cubrir 220.000 entradas y vendidas, además, en minutos. O sea, es decir, yo te tengo que ser sincero.
O sea,
lo primero que pensé...
Me tiro para atrás.
Lo primero que pensé cuando vi esto es que había algún tongo de ticketing, alguna historia de ticketing dinámico, alguna historia de las que ya estamos viendo cada vez más.
Pirulas. Pero no,
¿no?
¿Eh?
Pero parece que no. Parece que las entradas se mantuvieron a un precio fijo. Ahora sí que es verdad que está habiendo mucho revuelo por el tema del FOMO, con la reventa, que están subiendo mucho los precios de las entradas.
¿No es normal? Sí, es una cosa que de 200.000 entradas se agotan en una hora y 20
claro,
en total.
Claro,
¿cómo
claro.
quieres que no haya reventa?
Pero es que casi me tiraron tanta gente en cola como Fred Again.
Mira, mi
o sea,
prima,
es una locura.
La Kima el otro día estaba intentando comprar la entrada, que lo puso en Instagram, para el último de los bolos, ella se puso, creo que 10 minutos después de que salieran las entradas, y tenía 100.000 personas por delante.
Es una locura.
Es una locura.
150.000 personas en total, los dos primeros conciertos, las 100.000 entradas de los dos primeros conciertos se vendieron en menos de 20 minutos. O sea, quiero decir, tienes que tener un poder de congregación, pero súper hardcore. Y además de eso, es que tampoco se digamos, no sintoniza, o al menos para mí, no va en combinación a los seguidores que tienen. Es decir, creo que en Instagram tienen 225.000 seguidores.
Que no es tanto.
Que no es tanto.
Pero yo, o sea, es lo que te decía, yo creo que para mí la principal explicación de esto es lo mismo que está pasando, yo creo que está pasando con todo. Incluso, y a mí el ejemplo que siempre me gusta poner, que yo sé que saca de quicio a todo el mundo, es el del fútbol. Sin duda hay una vuelta, que el campo del San Andreu cada vez está más lleno, el campo de la Europa está petado, al Español va más gente que nunca, que al Español hace 5 años no iba nadie, ¿eh? Y el Betis mete 60.000 cada semana, el Sevilla también. Todos los clubs, digamos, de raíz de un sitio están volviendo más que nunca. Y Ocas Grasas es un club de fútbol de la música,
claro,
catalana. Es
claro,
así,
pero
es el mismo sentimiento.
Pero esto, ¿cómo lo haces convivir? Porque está conviviendo en la misma actualidad con el fenómeno Rosalía, por ejemplo, ¿no? Cada vez
que todos, es lo más global que
todos
hay,
¿no? Notamos que hay fenómenos que se están haciendo cada vez más globales, que los fans son cada vez más acérrimos, que son más agresivos, que cada vez son más acríticos.
Pero una cosa, el fan de Ocas Grasas es una persona mucho más dócil y que no, y no, y no va rajando de la peña que no les gusta, les
ya,
da igual.
Ya.
Son gente más, como más zen, yo creo.
Ya.
Esta locura de Rosalía yo no la veo, el fan de los Amics de las Arts.
Pues
de,
mejor
de
me
de
lo pones,
Grasas,
pues mejor
tío.
Me lo pones, porque es que no. Ese fan que no es agresivo, que no es acrítico, y que ese fan se contagia menos entre sí. Porque lo que contagia mucho es la pertenencia que generan los hilos de comentarios, los fandoms muy agresivos,
no,
como los de Rosalía.
Esto lo siento,
pues,
pero esto es más orgánico.
Mejor me lo pones.
Sí.
O sea, mejor o peor. O sea, quiero decir, cada vez es menos inexplicable, cada vez es más inexplicable el fenómeno que ha pasado, porque si fueran fandoms muy acérrimos, lo entendería. Pero es que además son fans como
no,
muy...
No, sí que son acérrimos,
¿sabes?
Pero son gente que tampoco... No sé, tío, yo creo que es... Que
no tienen pinta de retroalimentarse entre sí como pasa con otros,
no,
¿sabes?
Sí, eso sin duda. Pero yo creo que es un tipo de música... O sea, a mí no me gusta Ocas Grasas, ¿eh? Pero es un tipo de música que es muy de comunión. O sea, de comunión... No,
bueno,
de
fiesta mayor, ¿no?
Sí, de comunión de la gente joven.
A ver,
de un pueblo
yo he escuchado
van,
cosas...
Se las saben todas y van allí y se las cantan todas. Es como Sau hace 30 años,
sí.
Pues ahora, o Sopa de Cabra. Canzones.
Bueno, charango, ¿no? Hay cosas como...
Los charangos son como...
Charangos
son más feos.
Yo creo que, lo estuve hablando también, creo que hay un homólogo o un análogo en cuanto a sonido un poco, ¿no? Pues eso, son Macaco. Macaco iba por ahí un poco con el sonido.
Pero es más
sí.
Espera, más como más melancólico y más
sí,
de sentimiento,
sí, sí, sí,
Ocas Grasas.
Sí. Y yo creo que
Macaco era un Manu Chao de serie B, ¿no?
Yo he estado escuchando algunas canciones y algunas me suenan incluso a Caltrier y Paco Amoroso, un poco con los arreglos y tal, y otras me suenan a Fiesta Mayor directamente,
total,
¿sabes?
Sí.
O incluso canciones familiares, coloquiales, catalanas,
total,
intergeneracionales, que le gustan a todos los públicos.
Yo lo veo mucho, tú te acuerdas de Los Manel, ¿no?
Sí.
Es Los Manel con un punto más mainstream.
Sí, un poquito.
Con un
sí.
poco más de una cosa orquestral y como, ¿sabes?
Claro.
Como más...
Sí, sí.
Que hace que el empaque todavía llegue más.
Pero,
creo que lo han petado más que Los
pero,
Manel,
tío,
¿no?
Te lo pongo
creo.
Te lo pongo en contexto.
Los Manel lo petaron mucho, ¿eh?
Pero tú dime una cosa, artistas catalanes, ¿eh? Artistas catalanes, Morat,
sí.
Morat tiene 13 millones de oyentes al mes en Spotify. Esta banda tiene, no llega al millón. ¿Tú crees que Morat,
no, Morat
llenaría
llena
4 olímpicos?
Y Morat llena un estadio olímpico al año. Si,
y
hace,
Morat
uno,
tiene
si hace uno cada mes, tampoco lo llena.
Y Morat tiene un fandom
un
fuerte, 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 fuerte. O sea, quiero decir, es casi como el de La Fuente. Entonces, me parece algo, pero o sea, casi, casi descabellado para mí. O sea, me parece, vamos, fenomenal. Y incluso cuando escribí de ello, me pareció increíble.
Me has sorprendido, ¿eh? Me has pillado con la guardia baja ahí, ¿eh?
Me pareció increíble que nadie, o sea, muy pocos medios
no
le dieran
ha comentado
la importancia que esto tiene. O sea, quiero decir que es un grupo catalán de la provincia, ¿sabes?
Sí.
O sea, quiero decir,
Son de Osona, de Vic.
O sea, claro.
Como
es
el
que
Pau Cristóful.
Me parece una cosa bestial. O sea, que estas cosas se estén produciendo revela que el sistema es una ilusión óptica, ¿sabes?
Ojo,
es una gran ilusión. No, es verdad.
Cuidado. ¿Cuál es sistema? ¿El
bueno, no, el sistema de las redes sociales, de las métricas y de la validación
eso sumo,
externa.
Eso sumo.
O sea, la validación externa es una ilusión óptica. Sí. Porque tú puedes tener pues un montón de engagement, un montón de fans, audiencia, volumen, e incluso intervención y interacciones y tal, pero eso no...
No se traduce en que quieran pagar 60 euros por ir a ver.
Que quiera pagar 60 euros y vayan a estar ahí todos los días. Eso para nada es traducción. Entonces, lo que me parece increíble es que hayamos llegado a este punto a nivel tecnológico y que la tecnología no sepa dilucidar qué es lo que ha pasado aquí, ¿sabes? Y no sepa predecir estos fenómenos. Aún queda algo que es incontrolable para la tecnología, ¿sabes? Sí. A pesar de todas las métricas, de todas las movidas que hay.
Hay cosas, o sea, que todavía se lo saltan.
Hay cientos de másters y otro tipo de academias que están todo el día buscando soluciones a justamente esto. Cómo llenar conciertos, cómo subir las métricas en Spotify, cómo hacer que tu canción llegue. Y mira lo que pasa.
Les habrá petado la cabeza esta semana.
Y mira lo que pasa. Lo que pasa. Una banda catalana que lleva, pues, ¿qué? 12, 13 años
sí,
en activo.
15 años,
¿no? Bueno, por ahí. Sí. Y que se reúne y hace 4 conciertos y lo peta de esta manera. O sea, es una barbaridad absoluta.
Sí, no se entiende.
Entonces, bueno, esto a mí, yo si fuera un artista medianamente grande, me pondría en alerta, porque al final, vale, sí, hay las Aitanas, las Rosalías, etcétera, que son muy grandes, pero las Amaya, otros como, ahora no sé qué decirte, qué banda, ¿no? Pero es que ni la Oreja de Van Gogh, que ahora vuelven,
no
ni
llenan.
Con la excusa de la Oreja de Van Gogh,
no llenan,
por hablar de grupos mainstream, que tampoco me gusta a mí la Oreja de Van Gogh. Pero bueno, por ponerlo como ejemplo,
yo
creo que ni eso llenaría.
No, 4 estadios olímpicos, no.
Es que tú pones la comparación de Ocas Grases y Coldplay y es que es absolutamente increíble.
Es increíble.
Entonces, bueno, yo creo que hay un...
Es un fenómeno...
Que hay un regreso a lo regional.
Ya, sabes que hoy he estado leyendo, por hablar un poco de la historia personal de ellos, que menos el cantante, todos son del SMUC, de la Escuela Superior de Música de Cataluña. Dice que son músicos de profesión y de estudios.
Sí, me lo creo, sí. O sea, ya te digo que a mí el discurso, pues bueno, me puede no encantar, pero bueno, creo que es sólido dentro de lo que hacen,
sí.
¿Sabes? Por lo que yo he escuchado y los vídeos que he visto y tal, me parece que... Pero yo... Y esto también te habla de una cosa muy importante, y es que gran parte de la gente que conoces no había escuchado de esta banda jamás. Esto me ha pasado a mí. O sea, ayer me escribió gente diciendo, tío, no me había enterado de esto y vivo en Cataluña hace 10, 12 años.
Esto no puede ser.
Es verdad.
Pues no ponen la radio ni la tele.
Es totalmente verdad. O sea, hay gente que vive aquí...
Pero es gente que no consume información de
aquí.
Pero
para que veas...
O sea, esto es Raku. Yo escucho Raku cada mañana como un ejemplo mío, que yo soy de otro mundo, ¿no? Yo me pongo las noticias por la mañana en el casco mientras has visto la nena y tal, ¿no? 20 minutillos, me entero qué ha pasado. Y lo de Ocas Grases, lo primero que han dicho,
pues
¿eh?
Pues esto para mí es una constatación de las burbujas perceptuales en las que estamos
totalmente
metidos. Es decir, yo puedo tener un nicho en el que yo conozco todo lo que hay en ese nicho. Puedo tener un montón de gente que comparte mis propias aficiones, gustos y tal. Y no enterarme de un fenómeno como este hasta que no ha pasado. ¿Sabes? O sea, quiero decir, ¿puedo seguir viviendo? Antes esto no pasaba. Quiero decir, el canon era uno y tú te enterabas de todo lo que pasaba de este tipo de fenómenos, pero ahora puede haber un grupo que levanta 220.000 entradas igualando a la banda más famosa del mundo y puedes ni enterarte, tío. O sea, eso me parece una cosa espectacular.
Pero bueno, también te digo que yo, por ejemplo, y tú nos hemos enterado muy orgánicamente de esto.
Pero nosotros no contamos.
Has abierto el país, lo vanguardia, te has salido.
Nosotros no contamos. Estoy hablando de una aficionada a la música random, normal, promedio. Y hay gente que, de verdad, que hasta que no hablas de ello, ni se habían enterado ni de la banda ni del fenómeno. ¿Cómo puede ser que un grupo de gente tan grande... Porque claro, si hay 220.000 entradas vendidas, es que hay... Un millón de personas
que quiere ir
con la posibilidad o la motivación de que puedan llegar a ir. O sea, quiero decir, el fandom percibido es mucho mayor.
Mira, por ejemplo, ¿sabes? Mira, te pongo un ejemplo.
Claro, es que es de
mi misma prima que te hablaba antes, en el Instagram, les ha puesto el comentario a Ocas Grases. En 4 estadis olímpics no hay cap tot Catalunya.
Claro.
Com vulguem dir, volem anar-hi tots.
Claro, ¿sabes? Claro, es molt bestia. O sea, quiero decir, yo creo que es un fenómeno a estudiar y que yo creo que va a compaginar mucho con el desgaste que hay de redes sociales, de métricas, de anti-Spotify.
Yo creo que en Instagram de esta peña y es lo más aséptico que hay en el mundo, ¿eh? No contesta ni un comentario, ni ponen
les
nada.
Da igual.
Han puesto primera data manuda, quina il·lusió, segona, no m'ho crec, tercera, increïble, i quarta, gràcies.
És a dir,
poco más,
la sensació està cada vez que tiene más gente de que sabemos que hay gato encerrado, de que la realidad no es la que pasa en redes sociales, que esto hace tiempo que lo sabemos, pero yo creo que hay mucha gente cada vez más agotada, más desgastada, que quiere ejemplos para empezar a hacer, para, digamos, coger un anclaje y tener premisas para salir de ahí. Yo creo que esto combina muy bien, porque es como una demostración de que hay grupos que funcionan orgánicamente, que no les interesa todo esto y que tienen unas estrategias pues corrientes, normales, y que no pasan por levantar mucha polvareda, mucha polémica, mucho hype, bueno, que aburre.
En resumen,
ya.
Que se puede ser del Betis o del Español, sí. Y no es obligatorio ser del Madrid o del
Pero
Barça.
También te digo que esto también combina, o sea, esto ya lo hemos hablado alguna vez en algún programa, ¿eh? Esto combina con el ascenso del regionalismo, ¿no? Del localismo. Y yo creo que combina
Pero
también...
Pero también de la cultura del kilómetro cero. Sí. Es decir, tú cuando vas a comprar... Yo al menos, no sé si la gente... Yo miro que sea, si es de Cataluña, lo compro antes.
Claro, pero esto...
Incluso, por ejemplo, si voy a comprar judías verdes, ¿no? Que es lo típico que me encuentro. Y no siempre son de aquí, digo, ya las compraré la semana que viene.
Claro, pero esto aparte...
Pues esto lo mismo, ¿no?
Pero aparte del tema de biodiversidad ecológico y tal... Esto,
no,
obviamente...
biodiversidad, no, que lo compro que sea
no,
local.
Que sí,
es
que
un
sí,
localismo.
Pero bueno, pero que al final estás ayudando al ecosistema, sí. ¿No? Entonces, vale... Pero yo lo que digo es que para mí esto se engloba dentro de un fenómeno más grande, que es el rechazo a la globalización. El
sí.
rechazo a la globalización puede verse, pueden verse sinónimos y detalles en lo que hace Bad Bunny, por ejemplo, no me entiendas mal, porque Bad Bunny lo que hace es...
Ya me,
vale,
para, ya me paras antes, ya, ¿eh?
No, pero es verdad. Yo creo que Bad Bunny, con sus cosas malas y sus cosas buenas de icono global, yo creo que el tío lo que ha dicho es, vale, ok, yo estoy ya cansado de intentar ser... entendido por todo el mundo, pues yo voy a poner a mi cultura de frente, voy a cantar en castellano, y el que me entienda bien y el que no, da igual. Eso es una forma de hacer patriotismo, de hacer localismo, pues es un poco lo mismo. Lo que pasa es que, claro, él tiene una maquinaria detrás que no tiene ocas grasas. Pero,
oye,
pero mira, Bad Bunny vendería perdona, cuatro olímpicos.
Es que si no lo digo, reviento. Que antagónico con la Rosalía cantando en 30 y pico idiomas, ¿no?
Ya,
es
ya.
Absolutamente lo contrario.
Sí, es muy fuerte. Porque
es lo contrario.
Yo siempre... esto es de lo que más repito de lo de Rosalía. Yo me creía que iba a salir con un tema muy... con un disco muy catalán, muy local, aprovechando esta ola que va a haber de regionalismo, y al final ha sido todo lo contrario.
Se ha meado en Cataluña, como, tío. Como, Yo lo de la esculanía, a mí me sienta mal, ¿eh? Que me digan que soy un tal, a mí me da igual, la esculanía canta tan catalán, siempre que fa cantar en castellano, no me entra en la cabeza, tío.
Bueno, pero porque...
Y no es culpa de la esculanía, porque a ti te viene Rosalía y les dice, habla, cantaréis en castellano, y los de Montserrat que quieren...
Exponerse,
la exposición,
claro.
Dice,
claro.
A mí como si cantamos en chino.
Claro,
mal.
Claro, obvio.
Pero a mí me parece mal.
A ellos les favorece. Pero, y ella, y el, puede, y el ella video, tiene tanta tanto
Y el videíto
recursos.
De ella es llorando con la esculanía cantando en catalán, ¿eh?
Ah, pero eso está performando seguro. Cualquiera que sepa un poco de interpretación sabe que esa chica está ahí actuando. O sea, está sobreactuando clarísimamente. Pero bueno, en conclusión, yo creo que lo de ocas grasas es un fenómeno al que hay que prestar atención. Te guste o no la música, aquí ya no entro, porque yo creo que se va a acoplar a
y va, estos, va a seguir pasando
a estos otros, fenómenos, ¿eh? A estos fenómenos que me consta que también están pasando a una escala mucho menor, pero están pasando en Euskadi, en Galicia y en otras regiones, que además están teniendo pues un ascenso de bandas locales.
Sí, totalmente.
Entonces yo creo que hay que hacer un pensamiento por atender. Y por descifrar en qué otros fenómenos más grandes están adjuntos estos pequeños hitos, ¿no?
Aparte del fútbol y la música, que de momento esos dos los tenemos controlados y seguros que está pasando.